Bacalà. Bonito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it, wow. Maldini. Como todos los martes, aquí está en el partido de las 12. Y mira, vamos a empezar, Maldini, hablando precisamente de la Liga Española y de un equipo que creo que te ha sorprendido mucho este fin de semana, que es el Atlético de Madrid.
Bueno, más que sorprenderme, me ha...
¿Te ha gustado?
Me ha gustado muchísimo. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid hizo el partido para ganar el plus partidazo contra el Valencia. Y creo que este año intenta cambiar un poquito el Cholo Simeone. Es el equipo competitivo de siempre y un equipo muy fiable, pero creo que quiere darle un poquito más de calidad con la pelota. Y creo que lo va a conseguir. Me parece que tiene, sinceramente, me parece que está incluso... Este partido me impresionó, incluso más que lo que me impresionó el equipo el año que ganó la Liga y que estuvo a punto de ganar la Champions. Y creo que va por un muy buen camino, ¿eh? Me parece un equipo muy, muy fiable ahora mismo ya.
Un equipo que tiene un director de orquesta que es Thiago, que a sus 34 años está en el mejor momento de su carrera, seguramente. Por cierto, que no ha renovado todavía. Acaba y que a partir de 31 de diciembre va a poder empezar a negociar con otro equipo.
Son 34 años, es verdad que es un jugador que ya no debería tener mucho recorrido en cuanto a edad, en cuanto a años, pero está a un nivel impresionante, es que dio un recital, o sea, el que no haya visto el partido y lo quiera ver, de verdad que va a haber un recital de lo que es un mediocentro en todos los sentidos, porque recupera, distribuye, juega bastante en largo también. Realmente yo creo que el Thiago es un poco la prolongación de Simeone en el campo, ¿eh? Porque además hay varios momentos en los que él se nota que está ordenando al equipo con los gestos, como hacía en su día Guardiola cuando era jugador, ¿no? Pues algo similar, realmente te da la sensación de que va a ser además un gran entrenador viéndole cómo se comporta, ¿no?
¿Te sorprendió Carrasco?
Bueno, yo lo había visto bastante.
Tú ya lo habías visto, pero que está en buen momento.
Fíjate que a Carrasco le ha costado más porque ha llegado este año y le ha costado más entrar. Han llegado otros jugadores que estaban teniendo mucho más peso de los nuevos, incluso Correa cuando empezó también. Pero creo que va a ser un jugador muy importante. Además le da un registro distinto al Atlético de Madrid que no tenía. Un jugador más extremo, más puro, aunque juega pierna cambiada. Y me parece que en eso también el Atlético de Madrid ha crecido, que tiene más registros que hace dos o tres años, yo creo, el equipo. A mí me encantó, me encantó su partido y creo bastante en él.
Sí. Vamos, que ves a este equipo ahí arriba peleando por la Liga.
Yo creo que sí. Mira, está a dos puntos del líder y ya ha jugado contra todos los cocos de la Liga. Jugó contra Madrid, contra Barça, contra el Sevilla también, contra el Valencia. Yo creo que, aunque Valencia no está bien, pero yo creo que el Atlético de Madrid yo le veo peleando la Liga hasta el final. La verdad es que sí lo veo, ¿eh?
En cambio, al Valencia no le ves ahí arriba. Te decepcionó mucho el domingo.
Mucho. Fue una gran decepción. Yo creo que tiene una gran plantilla. Tengo la sensación de que tiene que trabajar mucho en uno todavía con el equipo y me parece que hay jugadores que seguramente no estarán muy contentos con su rol en el equipo, por ejemplo André Gómez, ¿no? Que por ejemplo cambió bastante el esquema el otro día en uno contra el Atlético de Madrid, salió con cuatro en el mediocampo, salieron seis jugadores de banda realmente y fue muy decepcionante lo que hizo el Valencia, ¿eh? Estuvo a merced del Atlético de Madrid todo el partido, fue muy superior el Atlético de Madrid y al final el resultado fue muy, muy engañoso. Yo realmente vi que el Valencia está muy por hacer ahora mismo, ¿eh?
Vamos hasta Italia, ¿qué le pasa a la Juve?
Bueno, la Juve le pasa...
No fue capaz de ganar al Mönchengladbach en el último partido de Champions y la Liga está muy alejada de la cabeza.
Está alejado de la cabeza. A la Juve le pasa una cosa que es lógico que le pudiera pasar. Se le han marchado tres jugadores claves, se le han marchado seguramente tres de los cuatro hombres claves y se ha quedado Pogba y quizá Buffon, pero se ha marchado Pirlo, se ha marchado Vidal, se ha marchado Tevez. Y luego encima tuvo una lesión Marquisio a principio de temporada, le costó mucho a la Juventus, porque sin Marquisio encima tuvo que poner a Paulina ahí, a Lamine que ha llegado este año también, a Hernanes, que no es un mediocentro, es decir, le está costando mucho al equipo y poco a poco ya está empezando a armar el equipo mejor, Allegri. El último partido contra el Atalanta lo estaba viendo esta mañana además, porque sabía que era un partido que iba a dar bastante de sí. Jugó con defensa de cuatro, está cambiando el esquema a la Juventus, yo creo que quiere reforzar más la defensa. Jugó muy bien Chiellini como central, pero en defensa de cuatro, que eso es muy importante, Paduí lateral derecho, ahora por la izquierda. Entró Marquisio, Pogba está mejorando también ya, y luego Dybala está muy bien. No está Morata lesionado, pero Dybala va a ser un jugador muy importante en la Juventus.
¿Se va a entender bien con Morata?
Yo creo que sí. A mí Mancho que me parece un buen delantero, pero me parece más nueve puro que lo que es Dybala y lo que es Morata realmente. Y creo que para lo que quiere la Juventus van a acabar jugando juntos Dybala y Morata y Mancho que va a jugar menos.
Alemania, esto sí que es que hay que analizar lo que ha hecho Guardiola hoy y lo hizo el pasado fin de semana. Nos hemos retrotraído en el tiempo 50 años. Yo me acuerdo que mi padre me contaba que cuando él iba al fútbol y yo no había nacido todavía, se jugaba con cinco delanteros.
Sí, los pues cinco delanteros, la famosa canción, ¿no? Tiene cinco delanteros, decía la canción.
Exacto, o los cinco delanteros famosos del Zaragoza, sí. Que se recitan como si fuera el abecedario.
Bueno,
¿ha vuelto a eso Guardiola?
Volvió el otro día contra el Colonia, lo hizo también contra el Bremen, pero con jugadores distintos, porque encima cambia mucho las posiciones de los jugadores. Guardiola es un genio con mayúsculas. O sea, yo creo que, sinceramente, yo a los entrenadores, para mí, la clave de ser un genio como entrenador es innovar. Lo hizo Rinus Michels en su momento, lo hizo también Maturana en su momento, Raymond Goethals. Otro día hablaremos un poco de Goethals también. Y lo hace Guardiola, realmente. O sea, lo que está haciendo Guardiola es asombroso. Ya más allá de que pueda ganar la Champions o no, porque se le está atragantando, pero el otro día jugó con Vidal como único mediocentro, que ya es un jugador muy ofensivo, y jugó con Douglas Costa, Müller, Robben, Coman y Lewandowski. Abrió bastante las bandas a Coman y a Douglas Costa, con lo cual, como no le cabían todos en las bandas, Robben, que es un jugador de banda, le metió más por dentro. Incluso Rafinha y Lam son dos laterales muy ofensivos. Se puede decir que jugó con dos defensas nada más y el resto jugadores de ataque. Desde el primer minuto de partido, ese partido es para verlo y deberá disfrutarlo. La primera jugada ya es una jugada por la izquierda con Rafinha y con Douglas Costa. El Colonia, que tampoco es que sea el mejor Milan de la historia, pero el Colonia no pasa prácticamente en todo el partido del medio campo. Es una exhibición del Bayern en ataque tremenda.
¿Tú crees que hará esto cuando llegue importantes de Champions, por ejemplo?
No creo. Yo creo que en los partidos importantes de Champions no hará esta tal exhibición ofensiva. Pero seguro que nos tiene reservadas cosas muy importantes. Y yo creo que a los jugadores les tiene... Mira, el partido contra el Bremen, que ganó 0-1, no jugó tan bien. Pero también jugó con 5 jugadores muy, muy ofensivos. Jugó con Xavi Alonso por detrás, en vez de Vidal. Y luego metió, por ejemplo, a Thiago por la izquierda. Es decir, está utilizando muchos jugadores en distintas posiciones. Entonces tiene la plantilla muy, muy, muy alerta siempre. Nadie se considera, digamos, titular indiscutible, salvo probablemente Lewandowski o Lam, ¿no? Y los demás saben que en cualquier momento se pueden quedar fuera, ¿no?
Háblanos de Aubameyang, que es la sensación del comienzo de la Bundesliga, ¿no?
Bueno, a mí me tiene impresionado. Lo estaba hablando antes con Paco, él no cree tanto en Aubameyang, y yo le entiendo a Paco, porque es un jugador que
jugador del Dortmund.
Jugador del Dortmund, el gabonés del Dortmund. Pero creo que es un futbolista que llegó al Dortmund para ser extremo con Jürgen Klopp. Se ha convertido en un 9, en un 9 o en un falso 9, como queramos llamar. Pero cada vez está haciendo muchas más cosas. Los movimientos que hace, yo creo, sinceramente, y lo digo sin exagerar, creo que está siendo el mejor jugador del inicio de la Bundesliga. Ya sé que me vais a decir Lewandowski. Aubameyang ha metido 13 goles y solo hay un partido en el que no ha marcado. Lewandowski ha marcado en un partido 5 goles. Es decir, está siendo mucho más regular haciendo goles que Lewandowski. Jugar un equipo que no es tan bueno como el Bayern, que es el Dortmund, que es un buen equipo, pero no es el Bayern, por supuesto. Y yo le veo hacer en cada partido cosas distintas. Me parece, en un momento de forma, asombroso lo de Aubameyang. Pero para equipo grande, grande ahora mismo, ¿eh?
Bueno,
para
mí sí. Lo apuntamos entonces. En Inglaterra, ya hemos comentado antes, la eliminación del Chelsea en la Capital One. Ha caído en los penaltis con el Stoke City. Y los problemas que está teniendo Mourinho, porque venimos de otra derrota, en este caso ante el West Ham este pasado fin de semana. Problemas todos, para que
sí, el carburar. Yo le descarto ya para la Premier, realmente, porque tiene muchos equipos por delante, con mucho margen de puntos. Es muy difícil que pinchen todos. Yo casi le descarto. Veremos qué hace en la Champions. Ya ha perdido un título, tiene la Copa Inglesa también. Pero hay jugadores que están muy mal de forma. O sea, Matic está muy mal de forma, Ivanovic está muy mal de forma, ahora ya no está jugando tampoco. Fabregas está muy mal de forma. Y yo creo que el equipo realmente está descompuesto completamente. Y luego encima el último partido ya fue el colmo, porque el Chelsea lo que ha tenido siempre es un juego aéreo muy bueno, en defensa y en ataques. Yo creo que de los equipos grandes de Europa, en cuanto a potencial aéreo, es el mejor, probablemente con Terry, con Cahill. Bueno, pues el otro día sale Carroll, que casi no ha jugado en toda la temporada por una lesión, y les hace un gol de cabeza. Hasta en eso le están ganando ya al Chelsea, ¿no? Ya un poco lo que le faltaba a Mourinho. Lo está,
sí, porque parecía que
mal.
Cuando llegó Pedro, que el efecto Pedro iba a provocar alguna mejora, bueno, provocó, duró un partido,
sí,
el efecto Pedro, poco más.
Ahora está lesionado, pero es verdad que jugó contra el West Brom, jugó bastante bien, pero ya el segundo partido no estuvo bien y no ha aportado tampoco de momento gran cosa Pedro al Chelsea, que estaba absolutamente descompuesto, pero en todos los sentidos.
En cambio, vamos a hablar del Arsenal, porque la erupción dialéctica que ha provocado el nombre de Arsène
Wenger... Yo me quedé alucinado, no sabía que provocaba, bueno, Wenger...
Yo creía que era un tipo que pasaba más desapercibido, pero escuchando la que se ha liado, vamos a hablar de este Arsenal, que ya nos dijiste la semana pasada que ves al Arsenal como un candidato a ganar la Premier este año.
Sin duda. Es más, para mí es el equipo... No quiero decir el mejor equipo inglés, pero es el equipo que mejor juega. Ya sé que el concepto... ¿Qué es jugar mejor? ¿Jugar más bonito? ¿Ser más competitivo? Bueno, el Arsenal ha estado... Todos los años de Wenger, todos ha jugado la Champions. Eso tiene mucho mérito, ¿eh? En Inglaterra, tampoco en Inglaterra. En Inglaterra hay bastantes equipos poderosos que han gastado mucho dinero. Todos los años le ha metido Wenger en la Champions al Arsenal, todos. Como un reloj. Y es un equipo que da gusto ver jugar. Es verdad que tiene muchas lagunas, que de repente es un equipo que tiene muchos bajones por la propia forma de sus jugadores, porque Ozil es un jugador muy irregular, pero realmente es un equipo que da gusto ver jugar. Y este año... Yo creo que es el equipo que mejor juega en Inglaterra, y me explico. Los grandes, el United, el City, el Chelsea, tienen problemas en el medio centro para generar juego. el Chelsea porque está mal Fábregas, los demás porque no tienen jugadores para ahí. Y el Arsenal pone a Cazorla ahí, pone a Coquelin, que está jugando muy bien, y es el equipo que más fútbol genera de Inglaterra. Es el equipo más divertido, desde luego, de ver, y es un espectáculo ver al Arsenal. Está líder, está colíder con el City, y yo creo que este equipo tiene que pelear la liga hasta el final.
Sí, dices que el Arsenal es un equipo muy divertido de ver, todo lo contrario a lo que pasó con el derbi de Manchester el pasado domingo.
Sí, fue un partido...
Ha sido uno de los peores partidos que he visto yo en los últimos tiempos.
Sí, fue un partido muy flojo, y los dos equipos con mucha precaución, y luego yo creo que es...
De todas formas, Pellegrini, siendo un entrenador que conceptualmente... obliga a sus equipos a jugar bien, de vez en cuando mete petardazos de este tipo y juegan los equipos de una forma lamentable. La eliminatoria contra el Barça, por ejemplo, de hace dos temporadas, o la forma de defender el otro día, dices, pero con los jugadores... Hombre, está claro, no estaba Silva,
no estaba el Kun, no estaban porque Touré ha bajado mucho de forma, creo que no está ni mucho menos al nivel del mejor Touré, creo que le faltaban los dos mejores al City.
Pero aún así era un catenacho lamentable.
Fue un partido que en los dos no hubo tampoco mucha intensidad, nadie quiso arriesgar. Pero yo de este partido me quedo con una conclusión. El United es un equipo que tiene una plantilla muy descompensada. Ha gastado mucho dinero, pero solo tiene a Rooney como delantero centro. No tiene otro delantero, realmente, porque Martial no es delantero centro. Es un jugador más para jugar por la izquierda, que es como está jugando ahora. Y no tiene grandes centrales. Salió con Smalling y con Jones, que son buenos jugadores, pero tampoco son futbolistas de un grande como es el Manchester United. Yo creo que es una plantilla absolutamente mal armada, me da la sensación. El United, y lo va a pagar, seguramente lo va a pagar en la Champions seguro. Me parecería un sorpresón que pudiera llegar lejos en la Champions, y en la Liga creo que lo va a pagar también. Y el City, Fernandinho, se le ha anclado mucho últimamente con Pellegrini, desde que llegó Pellegrini, y se le ha convertido en un jugador mucho más defensivo de lo que era en el Shakhtar. Y tampoco el City tiene futbolistas en el medio campo para generar juego. Hablo de la salida de balón por dentro. Cuando aparece Silva, por supuesto, pero hablo de lo que es la salida de balón. Por eso el Arsenal es el equipo que mejor juega en Inglaterra.
Hoy nos hablará hasta de Turquía, del clásico.
Me lo está viendo esta tarde. Un partido que tenía muchas ganas de ver. A mí me gusta mucho el fútbol turco. En realidad me gusta todo, pero el fútbol turco me gusta. Sé que no está bien, sé que está siendo una especie de cementerio de elefantes con jugadores como Van Persie, que llega ahí, como Podolski. No fue un buen partido. Hay que decir que empataron 1-1 Fenerbahçe y Galatasaray, lo que es el gran clásico de Turquía junto con el Besiktas. El partido fue muy duro. No fue bueno, hubo mucha intensidad. Me gustó algunos momentos Diego, que es otro jugador ya veterano, el ex del Atlético de Madrid, pero decepcionó. Está jugando Markovic en el Fenerbahce, el ex del Liverpool, que tampoco hizo un buen partido. No me gustó nada Van Persie. Nani, muy poquitas cosas. Y luego el Galatasaray está siendo un equipo un poquito más defensivo que últimamente. Está jugando solo con un punta, con un Mutbulut. Burak Yilmaz fue suplente, jugó luego la segunda parte. En fin, yo sabía que me iba a decepcionar el partido, pero aún así lo vi.
Aún así.
Y además lo quería contar hoy aquí.
Está incluso jugando Samuel Eto'o allí, ¿no? En el Antalyaspor.
Antalyaspor está haciendo bastantes goles. Está el líder goleador en Turquía. Un equipo modesto como Antalyaspor. Y bueno, otro de los jugadores veteranos que han llegado a Turquía. Pero bueno, siempre le da un poquito un toque interesante a Turquía.
Y entre las joyas que has visto últimamente está en la Copa Sudamericana el River Chapecoense.
Sí, bueno, hay que decir que están en cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para el que no sea conozca mucho el fútbol sudamericano, ¿qué es la Copa Sudamericana? Pues es un poco una especie de medio sucedáneo, entre comillas, de la Copa Libertadores, porque como dura 6 meses la Copa Libertadores, los últimos 6 meses de cada año juegan este torneo, que es bastante, bastante moderno, pero que poco a poco está teniendo un poquito más de importancia ya. Y River creo que es el gran favorito. Están en cuartos de final, han llegado equipos bastante modestos como Huracán, como Defensor de Montevideo, como Atlético Paranaense, Chapecoense de Brasil, y yo creo que River puede ganar el tercer título prácticamente consecutivo a nivel internacional, porque ha ganado ya la Copa Sudamericana anterior, ha ganado la Copa Libertadores Gallardo y puede ganar este título. Ganó River 3-1, tienen que jugar mañana la vuelta. Creo que Carlos Sánchez está a un nivel impresionante, de verdad, el uruguayo de River. Está a un nivel para venir al fútbol europeo, pero ya, está a un nivel altísimo. Me gustó el partido de River, me gustó mucho Pisculichi. Y por fin estamos viendo a Casco, el lateral izquierdo que estaba en Newell's, estamos viendo por fin jugar a su nivel en River. Yo creo que River tiene que ganar este torneo.
¿Kraneviter?
Bueno, jugó en el medio centro junto con Lucho González, estuvo bien, pero fue un partido muy poco exigente. Chapecoense muy flojo, muy flojo. El fútbol brasileño está flojo a nivel de clubes, y Chapecoense, que está más o menos ahí en mitad de tabla en Brasil, representa un poco el nivel medio de Brasil, y fue una cosa bastante bastante floja.
Está siguiendo también el Mundial Sub-17 de Chile, ¿no?
Sí, no he podido ver tantos partidos como me hubiera gustado. La semana que viene quiero dedicar, que no hay Champions ni nada, quiero dedicar a ver bastante más partidos. Me ha gustado mucho Moro, un chico croata, el capitán de Croacia. Me gustó mucho el primer partido contra Chile, que empataron 1-1. Jugador de mucha envergadura, un futbolista muy muy interesante, bastante técnico. Y quiero ver bastante a Francia además. Y bueno, decepción tremenda de Inglaterra, cosa que no me sorprende. porque ya sabes que yo pienso que la cantera inglesa está muy mal, muy mal. Y de gran decepción de Argentina, que sí que sorprende, los dos eliminados ya.
Estuve ayer viendo en Eurosport el Francia-Siria, ¿puede ser?
Francia-Siria,
4-0.
Sí, Francia ha goleado a Nueva Zelanda y a Siria. La semana que viene quiero hablar un poquito de Francia porque hay tres o cuatro jugadores bastante interesantes ahí.
Hablando de jugadores interesantes, todas las semanas nos hablas de uno. Esta semana nos vas a hablar de Alexander Katai.
Del Estrella Roja, sí. Futbolista que me ha llamado mucho la atención. Está de goleador en la Liga.
¿De dónde es?
Es serbio. Lo que pasa es que, claro, nunca ha jugado con la selección absoluta, tiene 24 años. Quizá puede ir convocado en algún partido, pero claro, es que en Serbia, aunque no van a jugar la Eurocopa, hay mucho nivel en el mediocampo y le cuesta. Pero es un jugador muy interesante, tiene bastante gol, de hecho está goleador, insisto. No es un delantero, es un centrocampista ofensivo. Juega un poquito de interior, hizo un gran partido contra el Partizan hace poco, ganó 3-1 a la Estrella Roja. La Estrella Roja tiene la liga ya ganada, tiene un montón de puntos de margen. Y está siendo probablemente el mejor jugador junto con Zivkovic, el del Partizan, el mejor jugador de la Liga Serbia. Interesante jugador, para seguirle de cerca.
Y esta tarde nos hablas con pasión de un partido histórico que también nos recomiendas cada semana, que es el Barça-Feyenoord de la Copa de Europa del 74.
Bueno, yo soy muy de Charlie Resac, ¿eh? Es un jugador que a mí me cuando le vi muy jovencito y siempre me preocupaba mucho más de hablar con él de este partido. Es el gran partido de Resac de su carrera. Es un partido de Copa Europa, creo que segunda ronda, si no me equivoco. Le gana 3-0 el Barça al Feyenoord. Estaba Rinus Michels entrenando al Barça, por supuesto Cruyff jugando en el Barça. Y es el hat-trick histórico de Resac, marca los tres goles de Resac. Ha podido conseguir el partido completo de la televisión austriaca y es un espectáculo ver a Cruyff dándole los tres pares a Resac. Y otra cosa muy interesante de ese partido, que lo hablo mucho yo con Charlie, es que el Barça ya adelantaba mucho la defensa con Rinus Michels. Lo había hecho en el Ajax, lógicamente, el primer año cuando gana la Copa Europa, porque hay que recordar que el Ajax gana la Copa Europa con Michels el primer año y luego llega Stefan Kovacs. Michels se va al Barça, o sea, solo gana una Copa Europa con el Ajax, de las tres. Y en el Barça hace eso, adelanta la defensa, convierte un poco al Barça en el Ajax de la época, y es el Barça que luego realmente en el que se inspira Guardiola.
Es que Minguella siempre nos ha dicho en este programa que el precursor del Barça campeón de todo es precisamente Rinus Michels.
Sin ninguna duda. O sea,
fue el precursor, el que instaló la idea en el Barça de esa forma de juego.
O sea, no tengo ninguna duda que Guardiola lo que hace es inspirarse en el Barça de Michels, sin duda, y mejorarlo porque tenía incluso jugadores técnicamente mejores. O sea, Guardiola tenía digamos tácticamente al Barça de Michels y encima jugadores como Messi, como Iniesta, jugadores Xavi, jugadores superiores al aquel Barça e incluso al Ajax de los 70, ¿no?
Y le mandamos un abrazo fuerte como estamos haciendo cada vez que podemos a Johan Cruyff, a ver
por supuesto,
vence en este caso la pelea que tiene, la lucha que tiene contra ese cáncer de pulmón.
Es, Joseba, un espectáculo ver a Cruyff jugar. Cada vez que puedo ver un partido de Cruyff, yo creo que estoy convencido que fue el primer gran futbolista moderno. O sea, dices, ¿cuál es el primer jugador moderno de fútbol? Johan, sin duda.
Ni más ni menos. Turno para los oyentes.
Hola, buenas, soy Marcos de Zaragoza. Maldini, ¿piensas que Diamande, medio centro del San Etienne, es el nuevo Yaya Touré? La verdad que le estoy viendo muchos partidos y me está maravillando. Bueno, un saludo, gracias.
Bueno, sí, habla de... Es un chico marfileño también, está jugando en San Etienne. Tiene cierta similitud, es muy potente. No tiene tanta llegada y tanto gol como puede tener Touré, pero bueno, ha jugado poco en la selección de Costa Rica. Yo creo que tiene detalles y puede ser un buen jugador. Sí, no creo que llegue al nivel de Touré.
Buenas noches, Maldini. Me gustaría preguntarte qué piensas de Álvaro Morata y Diego Costa. En años de Eurocopa veo a los dos bastante flojitos y no llegan los dos a los 10 goles. Abrazo, crack.
Joder, como no lleguen los dos a los 10 goles, mal año van a hacer, ¿eh?
Mal año. Yo no estoy de acuerdo con el oyente. Yo creo que Morata está muy bien, ahora está lesionado, pero no está al nivel del final de temporada pasada, pero creo que va a hacer una buena Eurocopa. Y Diego Costa es otro tipo de delantero. Ya sabes que yo en su día comenté que podían jugar incluso los dos juntos. Yo creo que los dos van a la Eurocopa y los dos van a llegar a buen nivel.
Tercera llamada.
Muy buenas, enhorabuena por el programa y para Malvin. ¿Qué jugador prefiere mejor? ¿Si entre Wilfried Rigoni del City o Lukaku y por qué? Si yo tuviera que confeccionar una línea de tres medias puntas entre estos seis jugadores, ¿cuál elegiría? Isco, Hazard, Müller, James Rodríguez, Griezmann y Coutinho. Muchas gracias y seguid así, no cambiéis.
Bueno, me ha preguntado por Boni, Benteke o Lukaku, sí. Por los tres. Me quedo con Lukaku. Creo que aunque de los tres el que menos me gusta es Boni, es buen delantero, pero creo que Lukaku es algo mejor incluso que Benteke. Y me preguntaba que entre esos seis jugadores me quedé con tres: Isco, Hazard, Müller, James, Griezmann y Coutinho. Hazard, James y Müller. Yo creo que son superiores a Isco, Griezmann y Coutinho. Pero vamos, todos son muy buenos, pero creo que están en un escalón por encima.
Los de Galetti estarán diciendo ahí.
Bueno, nunca se habla a gusto de todo el mundo, es normal, ¿no?
La cuarta.
Hola, Maldini, ¿qué pasa? Ahora que se va tanto eso del Tridente, de la MSN, de la BBC, yo decirte que a mí me gustaba más cuando jugaban con dos delanteros. Y mi pregunta era, ¿tu dupla preferida cuál era?
Uf, ha habido muchas, pero por ejemplo Romario Bebeto en aquellos Juegos Olímpicos de Seúl, aquella delantera era impresionante, Romario Bebeto, que luego jugaron también el Mundial de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que una de las grandes, grandes.
¿Y la última llamada?
Hola, tengo dos preguntas para Maldini. ¿Quién cree el que va a ganar la Premier League este año? Y la segunda, su opinión sobre un jugador que ha venido cedido al Málaga, que todavía no ha jugado, pero que pintan como una de las próximas estrellas mundiales, que es Hachim Mazur. Gracias.
Bueno, las dos cosas. Yo creo que al final ganará el City. Creo que es el gran candidato para ganarla, pero digo que me gustaría que la ganara el Arsenal, también lo digo, pero creo que al final el Arsenal puede pegar un pequeño bajoncito, aunque la peleará hasta el final y la puede ganar el City. Y luego Mazur es un futbolista muy habilidoso, es un jugador, puede jugar en la media punta. Yo lo he visto en la cantera del Barça y es un futbolista interesante, sí. Vamos a ver si por fin explota, ¿no?
Si quieren ustedes dejar sus cuestiones grabadas en el 91-309-0233, 91-309-0233, y el próximo martes se puede escuchar y Maldini les va a responder. Últimas preguntas, Puto.
Bueno, entre oyentes que estarían horas y horas escuchando a Maldini, hay otro que pide que le adopte Maldini, eso de momento no está
contemplado. Que le adopte.
Que le adopte. Para ver partidos en mi casa conmigo.
Sí, eso es. Y hay un montón de preguntas, tú me dices esto, ¿vale?
Vale.
¿Será Kovacic un buen recambio de Modric cuando se vaya del Madrid? Te pregunta Francisco.
Sí, hombre, yo espero que Modric dure mucho en el Madrid, pero creo que Kovacic es un gran recambio de Modric. Sí.
Si echan a Mourinho, ¿quién sería su mejor sustituto de lo que hay en el mercado ahora mismo? Para ti.
Ancelotti.
Mira, Ancelotti. Ancelotti sería una buena... Sí, Ancelotti ya dirigió al Chelsea en su momento. Yo creo que es una buena opción, sí.
¿Debería Denis Eriksen irse del Madrid en el mercado de invierno? ¿No va a tener muchos minutos de aquí hasta que llegue el mercado de invierno?
Bueno, desde luego va a jugar poco, realmente, porque el Madrid va a empezar a recuperar los lesionados y no va a tener casi peso. Yo creo que sí, para tener minutos sí podría pensar en marcharse.
¿Ves a Sevilla y Valencia con posibilidades de jugar un papel importante en la resolución de la Liga?
Bueno, no que vayan a pelear la Liga ninguno de los dos, pero desde luego los partidos contra los que la estén peleando sí pueden quitar puntos importantes, pero no les veo peleando la Liga.
Dejando aparte el tema de la selección, ¿está infravalorado a Duriz?
No, infravalorado. Yo creo que está bien valorado como buen delantero español y gran cabeceador, pero yo creo que está un escalón por debajo de por ejemplo, para mí Morata. Creo que técnicamente no llega al nivel de Morata, pero no le considero infravalorado, ¿eh? Es verdad que muchos piensan que debería ir a la selección y ya ha ido a algún partido, ¿no?
Y la última pregunta, son de las que te gustan. ¿Quién es mejor, James o Neymar?
Neymar, yo creo que ahora mismo detrás de Messi y de Cristiano es el tercero y creo que va a acabar siendo Balón de Oro bastante pronto.
Maldini, un placer escucharte, como siempre. Te esperamos el martes que viene. Qué pena que no hay Champions, si no venías mañana otra vez.
Bueno, yo si quieres vengo, no tengo problema.
No te preocupes.
Bueno, como que hay Champions en Villanueva, de la semana, ¿verdad? Champions.
Hay copa, hay copa.
Los días, martes y miércoles, encantado, ¿eh?
Aquí estaremos.
Ahí estamos.
Gracias, Maldini. Hasta la semana que viene. 1:20, 12:20 Canarias.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.